Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos, todas en este día nuestro, el Día de Andalucía. ...28 de febrero de 2015... día de fiesta para toda nuestra comunidad autónoma, menos para Mari Carmen López. Hola.
Hola, ¿y por qué para mí no?
Ni para mí tampoco.
Hombre, ¿por qué no?
Bueno, es fiesta. La fiesta no tiene...
Tú sabes lo bien que lo estoy yo pasando y para mí es un día muy especial y no es porque tengo que estar aquí los sábados, sino que no me importa que sea el de Andalucía.
Hoy cobramos doble.
Bueno. Bueno. Ah, ¿sí? Eso ya lo dejamos aparte. Pero que bueno, para mí es una satisfacción.
Bueno, ya llevamos
cuando aquí, ya me lo comentaste, sí. Te dije estupendo, sí.
Ya llevamos desde esta mañana, desde las 10, celebrando nuestro día. Pero ahora, ya lo dijimos esta mañana también, vamos a hablar de otro pueblo que, al igual que el pueblo andaluz, necesita de la libertad. ¿Eh? Bueno, nosotros ahora vivimos muchísimo mejor que hace muchísimos años, aunque necesitemos libertad también en muchas cosas de la vida. Pero vamos a hablar de otro pueblo. Voy a hacer un ejercicio de geografía, de conocimiento de geografía, porque vamos a poner una canción. Y ahora, ustedes que estáis escuchando Frontera Radio ahora, a ver si conseguís saber o pensar o descubrir a qué pueblo nos estamos refiriendo, a qué nación, ¿vale? Vamos a ponerla. Uy, espérate, que tengo yo aquí puesto el himno de Andalucía. Y tú sabes, Mari Carmen López, que dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez.
Siempre. Siempre lo he sabido.
Ah, que lo has sabido siempre, bueno.
Eso es hombre, he tenido un padre, hoy tengo un marido y tengo un hijo, así que lo sé.
Eso es para discutirlo en otro programa. venga, poner atención todo el mundo. A ver esta canción, esta música que va a sonar, ¿a qué pueblo puede pertenecer?
Thank you.
Mari Carmen López?
¿Qué?
¿De dónde? ¿Qué lengua?
Es una lengua árabe.
Hay un libro que recomiendo que os leáis este verano, porque es un libro para... Se lee rápido, ¿eh? Se llama Búscame donde nacen los dragos, que cuenta la historia de una princesa guanche. Y te cuenta guanche de Canarias. ¿De y Canarias? Te cuenta la historia de dónde vienen los guanches. Y resulta que los guanches venían de... ¿De dónde?
Del Sahara.
Del Sahara. No sé si tiene que ver algo con el pueblo saharaui, que es al que pertenece esta canción y del que nos vas a hablar hoy. Preséntalo tú, porque si lo presento yo parece que viene enchufado.
Pues nada, tenemos hoy aquí a Xemi Zaborido, que es? No está emparentado con nuestro compañero Alfonso, pero bueno.
Bueno, si buscamos la raíz se puede, pero que no ha venido por ser Zaborido.
No, ha venido porque nos tiene que aportar muchísimo sobre el pueblo saharaui. Nos va a hablar de sus costumbres, de cómo viven, de dónde están, lo que están pasando y muchas cosas.
Pero yo primero quiero saber quién es Xemi Zaborido. ¿Por qué vienes a hablarnos del pueblo saharaui y no vienes a hablarnos del pueblo esquimal, por ejemplo? ¿Por qué?
Que te mueve, ¿no?
¿Por qué tú te dedicas a eso?
Bueno, buenos días ante todo. Feliz día, Andalucía.
Y igualmente.
Y también feliz día a todos los saharauis, porque ayer, al igual que hoy tenemos el Día de Andalucía, ayer es el día... se proclamó hace en el año 76 el Día de la RAS, que es el Día de la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, bueno, felicidades a los dos pueblos. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por ofrecerme este pequeño espacio y poder trasladar un poco pues el mensaje del pueblo saharaui, la causa saharaui y el conflicto saharaui. Y bueno, me has preguntado qué me mueve a mí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Bueno, pues simplemente yo creo que la razón de ser de todas las personas es luchar por algo, tener conciencia de algo y creer fielmente en eso, e intentar trasladar un poco pues el mensaje y concienciar un poco a las personas de su entorno, haciendo uso de todos los medios. Entonces yo creo que este es un buen espacio para hablar del Sahara y nada. Chema, es lo que me mueve hasta hoy aquí por la mañana.
Xemi, ¿y por qué el pueblo saharaui y no otro? Volvemos a... ¿Por qué? ¿Qué te movió a irte con ellos?
Pregunta, Carmen.
Fijo, lo sé, porque... Pero sabe que, no sé, me movió, quizá tú puedes decir, pues las circunstancias, donde lo dejaron o cómo lo dejaron.
Claro, mira, realmente yo llego a esta causa, pues en el año 2009 o así, pues un grupo de personas cercanas a mí, a mi entorno, entre ellas mi hermana y tal, bueno, pues le surgió un viaje a los campamentos de refugiados y a su vuelta ellas vieron necesario pues la creación de un proyecto de intervención allí, ya que, bueno, se toparon con una realidad muy distinta a la nuestra, con unas necesidades muy básicas que no se tenían y bueno, decidieron dar rienda suelta a algún proyecto o a algún trabajo que lleva a cabo. Y vieron que ese espacio pues serían los jóvenes. Entonces, bueno, yo a partir de ahí pues despertó gran interés, me tocaba de cerca, era mi hermana y gente cercana a mí, y en mí fueron surgiendo dudas, preguntas, intereses, me fui moviendo, leyendo, informándome, hasta que bueno, pasé a formar parte activa del proyecto y hasta el día de hoy.
Otra cosa que te quería decir, digo, tú me comentaste antes, y es que se me ha quedado, te he dicho que tú sabes que mi siempre la lástima que yo siempre he tenido son los niños, te lo he dicho, porque siempre tienen esa sonrisa, pero no solamente los niños, las mujeres también. Cuéntame, ¿qué les mueve a ellos? ¿Son felices ellos allí, a pesar de las circunstancias que ya tú luego nos vas a ampliar el tema?
Bueno, yo...
¿Cómo viven?
Mi opinión personal es que por encima de donde tú nazcas, ya sea aquí, sea en el Sahara o sea en cualquier otro país, los niños son niños y los niños tienen ilusiones. Y una ilusión 100% pura y sana, que conforme va pasando el tiempo y nos vamos convirtiendo en mayores, esa ilusión se va mermando y va desapareciendo en cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta de por qué los niños saharauis siempre tienen una sonrisa en la cara. Creo que esos niños son símbolos y signos de pura esperanza.
Ya les vemos cuando vienen aquí, ¿verdad?
E ilusión. Entonces... De hecho, es algo que te impacta muchísimo cuando tú estás allí, que tú estás viendo a esos niños que están con nada entre las manos jugando, o con muy pocas cosas que nosotros aquí vemos imprescindibles, y ellos son, pues, felicidad pura. felicidad pura.
Vamos a situarnos geográficamente. ¿Dónde viven ellos?
Bien, sí, mejor. Yo creo que es lo más, es lo mejor que podemos hacer, porque si nos ponemos a hablar del Sahara de una manera desordenada...
Claro, y sobre todo entender por muchas cosas de como de lo que sienten, lo que viven, ¿no?
Claro.
Por la tierra donde están, ¿no?
Sí, vamos a estructurarlo un poco y vamos a organizarnos por la del Sahara, porque
el,
si no...
El aquí programa podemos... es tuyo.
Es mío. Sí, yo se lo dije antes. Digo, tú empieza, tú hablas y ya nosotros te preguntamos.
Tú eres el que sabe de eso.
No me dé la mano que te cojo el brazo, ¿eh?
Hasta la una y
¿hasta
media?
¿Hasta la una y media?
Estamos aquí.
Bueno, mira, yo creo que, como tú estás diciendo, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el espacio-tiempo y vamos a imaginarnos la bola del mundo, vamos a centrarnos en el mapa de África y vamos a ir colocando poquito a poco dónde está el Sahara, dónde están los campamentos de refugiados, dónde surgió el conflicto. Es difícil, ¿eh? Esto es un reto para mí porque es con un micrófono.
Nos encanta la historia.
Y es complicado,
si
pero
tú,
bueno.
Bien. Si tú te quedas sin voz, te quedas sin tema, te quedas en blanco, levanta la mano y automáticamente el plan B es Mari Carmen, sí. López canta una canción, sí, o cualquier cosa.
Sí. Vale. Pero como María y Hassan.
Venga.
Bueno, mira. Vamos a ubicarnos un poquito. Vale. El mapa de África. Si nos fijamos, si lo tenemos en una mano o lo tenemos a mano, lo podemos coger y lo podemos ver, pues sería ideal. Si no, pues hacemos uso de nuestro conocimiento y de lo que tengamos el mapa en la cabeza y vamos a intentar colocarlo. Tenemos Marruecos, ¿verdad? Está al norte. Tenemos Argelia. Viéndolo de frente estaría a la derecha. Si tienes Marruecos, si tiras hacia abajo, hacia la zona sur de Marruecos, verás que hay una manguita, que es el Sáhara Occidental, que está anexionado a territorio marroquí.
Sí.
¿Vale? Después tenemos Mauritania y tenemos Mali. Vale. Los campamentos de refugiados saharaui exactamente están en Argelia, en el sureste de Argelia, suroeste de Argelia, en una esquinita que hace una especie de cuña, que en esa cuñita pues hace unión Sáhara Occidental, Mauritania y Mali. ¿Vale? Esa esquinita se llama Tinduf. Hay una ciudad perteneciente al país argelino, se llama Tinduf, y es la que le da nombre a los campamentos de refugiados saharaui. Tinduf. Los campamentos de refugiados de Tinduf. ¿Vale? Ahí se hallan los 5 campamentos de refugiados. Son 5 campamentos de refugiados. Eso por un lado. Es importante que sepamos esto porque cuando hablemos de los campamentos de refugiados saharaui, no los ubiquemos en el Sáhara Occidental. Ubiquémoslo en Argelia, en Tinduf. Tiene su explicación, que ahora la vamos a dar. Por otro lado, tenemos el Sáhara Occidental, anexionado al territorio marroquí. En el Sáhara Occidental tenemos que hacer una división del terreno en 2. Una que está pegada a la costa y otra en el interior. La de la costa se denomina Sahara ocupado por las fuerzas opresoras, por la fuerza marroquí. Y en el lado derecho, la franja derecha, tenemos el Sahara liberado. Liberado por el Frente Polisario, por el ejército saharaui, que lucharon en el año 75 para... Evidentemente no se iban a quedar de brazos cruzados ante ese conflicto. Entonces, bueno, fueron capaces de liberar esa zona. Realmente esa zona es infértil totalmente y no es mínima. Es un espacio mínimo para todas las riquezas que hay en el lado opuesto. Uh-huh. Y son precisamente esas riquezas y esos intereses económicos los que hacen que hoy estemos hablando aquí de este conflicto, ya que, bueno, es por eso por el cual Marruecos ocupa ese espacio.
Sí. Vamos a irnos a la historia.
¿Vamos a la historia un poco?
Sí.
Creo que hemos sido capaces de...
Sí, yo me he situado perfectamente.
Vale, sobre todo hace un poco de hincapié en el tema de cuando pensamos en el Sahara y en los campamentos de refugiados saharaui, no nos podemos imaginar el típico desierto bonito de oasis, de palmera, de zonas verdes, de un desierto de estos de turismo, ¿no? Para nada, en absoluto.
No tiene nada que ver con las mil y una noche, ¿no?
No tiene nada que ver en absoluto. Uh-huh. Yo siempre hago la misma comparativa Y es que cuando tú te pones en la orilla, en la playa, y tú miras el mar, tú no ves límite alguno. Ves todo un mar.
El otro día hablaba yo con un compañero de eso, porque pasan el mar y pasan un sitio en Andalucía, que es en Carmona. Tú desde Carmona miras hacia la Campiña y no ves límite, solamente ves campo y campo y campo y campo, plano, plano, plano.
Entonces, bueno, pues creo que es muy fácil, es muy fácil, no, pero te ayuda a imaginarte cómo puede ser el desierto del Sahara y cómo puede ser donde están ubicados los campamentos de refugiados. Si te pones en la orilla del mar y ves la línea, pues imagínate lo que en vez de agua es arena. ¿Vale? Entonces vamos a imaginarnos ese desierto y no nos imaginamos un desierto de oasis, de palmera y bonito.
Sigue.
Jamie.
Te estamos escuchando.
No, tú habla con los dos. Es que yo lo miro muchas veces a él porque a veces hay un ruidito. Sí, por si él me tiene que decir algo.
No, hay un ruidito mirando, ¿no? Que tenemos un aparato que nos está fallando, pero el ruido ya lo quitaré yo después.
Tú puedes hablar.
No te preocupes.
A uno o a otro.
Exacto, estamos situados. Y el pueblo saharaui es un pueblo que nace en esas tierras, un pueblo indígena de allí, o un pueblo que llegó.
Vale, mira, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el pueblo saharaui originariamente es un pueblo nómada.
Uh-huh. Con muchos pueblos del desierto.
Exactamente. Como conocemos, pues la vida del nomadeo no es en un lugar fijo, sino que van con su... perdón.
Sí, sus caravanas.
Exactamente.
Y
van, bueno, pues...
Todo lo que necesitan para vivir a cuesta.
Exactamente. Ellos van buscando alimento y agua, pues para su ganado. Entonces eso les hacía moverse de un punto a otro, y normalmente pues las zonas que ellos recorrían era Sahara Occidental, viéndolo en el mapa físico, uh-huh. Sahara Occidental, norte de África y demás. Entonces, bueno, el mayor número de asentamientos es en el Sahara Occidental. Uh-huh. Bien, bueno, cuando la colonia pues llega a España, ve que hay ahí un
fósforo,
exactamente,
todo,
¿eh? que eso es una zona rica en X materiales, entonces ven que hay ahí un interés económico, que eso hay que atacar ahí,
es que
de
tú,
alguna manera.
Tú eres muy joven, ¿eh? Yo soy mayor que tú, y yo estudiaba en el Colegio de las Provincias Africanas, ¿eh? Como cuando Mari Carmen López estudiaba que el virreinato de Perú, ella es de aquellos tiempos, ¿verdad?
¿No? Fernando Poz.
Yo te he puesto a ti más antigua. Pero me acuerdo de, bueno, y de muchos de mi padre, ¿no? Pero padres de amigos míos se hicieron la mili en el Sahara, en Sidi Ifni, como tú dicho, Fernando Poz, en Guinea, las antiguas colonias africanas, ¿no? Que... Me acuerdo, tenía yo 10 años, en 1975, cuando muere el dictador. España no estaba como para... El rey Hassan hizo lo de la Marcha Verde, que yo no era consciente con 10 años de lo que pasaba, que se podía haber liado, ¿no? Pero España no estaba tampoco para meterse en una guerra con Marruecos, pero ahí hubo un perjudicado.
Claro, mira, ahí que tenemos que tener en cuenta una cosa. Ahí se aprovecha la situación de debilidad del gobierno español, en ese momento una dictadura por Franco, estaba enfermo.
Y menos mal que era hermano del rey Juan Carlos, ¿no? Y amigo íntimo, sí. Eso.
Estaba en su lecho de muerte, entonces ahí hubo un interés importante por parte de Marruecos, que vio la oportunidad clara de recuperar esa zona que ellos decían que históricamente les pertenecía. Entonces, bueno, España en ese momento lo que menos quería era ningún tipo de problema y salvarse las espaldas a toda costa. Se firmaron lo que eran los acuerdos tripartitos por los territorios del Sahara. En esos acuerdos formaban parte Mauritania, Marruecos y España, en los cuales se cedía el territorio a Mauritania y a Marruecos, ¿vale? Pero la soberanía al pueblo saharaui se olvidaba por completo. Entonces, claro, esto fue en el año 75... Marruecos inicia una marcha verde que es conocida, unos 200.000 marroquíes con unos 20.000 militares marroquíes se fueron a la frontera norte del Sahara Occidental e hicieron un campamento pues de unos 3 meses aproximadamente en la frontera, hasta que el gobierno de España pues abrió barreras, el ejército español no puso ningún tipo de resistencia, ¿eh? y esto es vuestro y aquí no pasa nada.
Vámonos ahora a la geografía étnica, la geografía de los tipos de pueblo, porque ya el término raza no existe cuando se estudia la etnografía. Si yo pongo a una persona de Marruecos y pongo a una persona del pueblo saharaui, yo los voy a distinguir físicamente. Te repito, si no, le dando un poquito de volumen arriba.
¿Quieres los auriculares?
No, es que...
Toma, coge esto. Te va a llegar mejor.
Me refiero que, por ejemplo, si ponemos a una persona de Marruecos y ponemos a una persona de Cádiz, físicamente nos van a distinguir. Uno por nuestros rasgos, ¿no? Uno es caucásico y el otro, pues, el africano. Pero si ponemos a una persona de Marruecos y a una persona del pueblo saharaui, también los podemos distinguir, no son iguales, ¿no? O son iguales. ¿Tienen ellos alguna característica que los distingan dentro del pueblo de Marruecos?
Bueno, yo creo que físicamente no hay ninguna característica a priori que tú veas y digas...
No son blancos, saharaui, no son negros, ¿no?
Claro, ya, vamos a ver, no.
Incluso tienen que haber hasta negro de raza negra, tienen que viviendo, o sea, allí ya.
Yo lo que me quiero referir, si tienen una característica que los hagan distintos dentro de...
En su carácter quizá o en su forma de...
En todo.
Si él pregunta en rasgos físicos si hay alguna diferencia, bueno, yo creo que no.
O sea, una persona, un saharaui, puede vivir en Rabat y los vecinos no enterarse que es saharaui. ¿Puede ocurrir?
Puede ocurrir.
Vale.
Mira, yo creo que algo bien que podemos hacer es leer una carta de un amigo nuestro que se llama Mohammed, ¿vale? Y creo que esta carta nos puede trasladar muy bien a la causa, al conflicto saharaui. Y bueno, es una carta que escribe en primera persona y podemos sacar buenas reflexiones de ella.
Le.
Hola, mi nombre es Mohammed. Vivo en un lugar de África y visto túnica y turbante. Tengo una edad parecida a la de vuestros padres. Y hablo español. Porque a pesar de ser diferente, cuando nací era español, aunque ahora no lo sea. Esto parece raro, ¿verdad? Pues es tan sencillo como que este hombre es saharaui. Y si tiene unos 40 o 45 años, nació en el Sáhara Occidental, un país de África, situado al sur de Marruecos, que hasta el año 1975 pertenecía al gobierno de España y cuyos ciudadanos eran tan españoles como los de Cádiz, los de Santander, los de Jerez. Hablaban árabe y español. Iban a clases con profesores españoles. Y los padres de Mohammed tenían carné de identidad español. Ocurrió que en aquellos tiempos, en España, que no era una democracia, sino que era una dictadura gobernada por Franco, que en aquel tiempo, concretamente en el 75, se estaba muriendo, el rey de Marruecos, Hassan II, aprovechó este punto débil del gobierno de España para invadir el Sáhara Occidental. El débil gobierno del dictador los dejó quedarse con esta parte de España, sin defender a la población que allí vivía, los saharauis. Así fue como empezó para Mohammed y su familia, todo su pueblo, la historia de estos últimos 40 años. Como el ejército de Marruecos los mataba, los torturaba y tuvieron que irse como consecuencia de su tierra, instalándose en campamentos de refugiados en lo más interno del desierto del Sahara, en una tierra que les prestó Argelia, país vecino. Pero esta tierra realmente no servía para nada. Nada en ella se puede cultivar, no hay agua, no hay animales, las temperaturas son extremas. 10 grados bajo cero en invierno y pueden subir hasta los 55 grados en verano. Como no pueden producir nada, no tienen dinero, dependen de comer, vestir y vivir de la cooperación internacional. Pero poca gente se acuerda de ellos, porque son un pueblo pequeño y viven apartados del mundo, en el desierto. De allí no pueden salir porque no tienen dinero, ni documentos, ni pasaporte. Viven como en una cárcel sin rejas. Solo les queda esperar que, alguna vez, los importantes de este mundo se acuerden de ellos y de que Marruecos le ha robado su país, porque no son violentos y quieren arreglar sus problemas por sus propios medios pacíficos. Así que cuando alguna vez veáis por las calles, en verano, a una niña o un niño saharaui morenito, sonriente, que habla un poquito de español, recordad que casi seguro es saharaui. Que está aquí de acogida por una familia española durante los meses de verano y que puede ser hijo de nuestro Mohammed. Y recordad que también podría ser español como vosotros y vivir como vosotros. Y que los españoles podemos hacer mucho por ellos, porque fuimos sus hermanos hasta hace menos de 40 años.
¿Qué
queda eso, Alfonso?
¿Qué? Que ahí queda eso. Yo creo que yo si no he leído eso, he leído algo parecido a eso.
Mira, esto es una carta que nosotros utilizamos mucho en los colegios. Damos charla una vez al mes, dos veces al mes en los colegios del Puerto de Santa María.
¿Damos charla a quién?
La asociación Amal Esperanza, que todavía no he hablado de ella.
Ahí va.
Eso es.
Puede pensar la gente que estás hablando como el Papa, ya en, segunda, claro. En persona así, primera del plural. lo que está contando, que dais charla y ponéis esta carta como ejemplo, ¿no?
Claro, es una herramienta que utilizamos. De hecho, la leemos casi a los primeros 5 minutos de empezar la charla, porque a los niños realmente los ubica perfectamente. O sea, ellos piensan que vamos a hablar de algo que les toca muy de lejos, que no tiene prácticamente relación. Tienen que tener en cuenta porque son niños de primaria, quinto, sexto de primaria. Entonces tú le lees esta carta y dicen, ostras, espérate, que lo que vienen a hablarme aquí no es algo tan lejano, es algo que me toca más de cerca. Entonces como que los apacigua un poco y dice, oye, pues voy a escuchar esto que es interesante. Y bueno, sí, es una de las actividades que realizamos dentro de la asociación. Creo profundamente que este conflicto y esta causa requiere de un trabajo de base súper importante. Y uno de estos trabajos, pues creo que es las charlas en los colegios. O sea, si hay algo que necesita el conflicto del Sáhara es que siga siendo hablado. O sea, estamos hablando del año 75, son 40 años de conflicto, son 40 años de campamento de refugiados y no se nos puede olvidar cuál es el concepto de un campamento de refugiados. O sea, cuanto menos tiempo dure la vida en un campamento de refugiados, mejor.
Porque ellos viven en tiendas, ¿no? ¿O en casas o cómo?
En un principio, al entenderse que son campamentos por un corto plazo de tiempo, estos campamentos se levantan con telas. De hecho, en las primeras semanas, meses de huida, las mujeres saharaui, con sus melfa, que es la ropa tradicional exactamente de ellas, con esa tela, que es muy fina, se construyeron las primeras haimas. Después ya estaba la jaima tradicional saharaui y ahí fueron cuando se fueron creando los campamentos, ¿vale? Actualmente ellos viven en jaima y en casas de adobe. O sea, una familia tiene su casa de adobe. Adobe es un material hecho de arena y agua y secado por el sol. Ya está. O sea, que imaginaos qué pasa si llueve. ¿Vale? Adobe y una jaima. Que o bien está integrada dentro de la casa de adobe, dentro del patio de adobe, o bien está fuera.
¿Qué número de población saharaui hay? ¿Cuántos son más o menos?
Los cinco campamentos de refugiados forman unos 200.000 saharauis.
¿Cómo Jerez?
200.000 saharauis.
¿Cómo Jerez?
Aproximadamente. Distribuidos en cinco campamentos, distanciados unos de otros campamentos. Dentro de los campamentos existe una organización y se llaman Daira. O sea, esto para que lo entendamos, podemos decir que la wilaya es la provincia, la daira es el municipio y dentro de la daira hay cuatro barrios. Uh-huh. Está dividido en una cruz. Barrio 1, barrio 2, barrio 3, barrio 4. Barrio, daira, wilaya. Tenemos cinco wilayas. Tenemos la Valle del Ayun, tenemos Auser, tenemos Esmara, tenemos Dazla y tenemos la reciente nombrada Bojador, que antiguamente era el 27 de febrero, por lo que hemos hecho mención al principio del programa. Ahora se llama Bojador. Esos son los cinco campamentos de refugiados.
¿Qué ha pasado con el ejército, con el Polisario? ¿Existe, no existe?
El Polisario existe.
Existe, ¿no?
El Polisario es el gobierno que administra la RAS. Polisario tiene un significado y es Frente Polisario, sería Frente Popular de Liberación de Ságuia y Río de Oro. Eso es lo que significa Polisario. Bueno, es la potencia que administra el gobierno de la RAD y está presente, pues, evidentemente, en todos los campamentos. A partir de ahí, pues, se desmiembra, pues, distintas administraciones que son.
Porque tú lo has dicho antes y además es verdad, es un pueblo pacífico, ¿no? ¿Por qué sigue el pueblo, digamos, sometido a Marruecos y no ha surgido un movimiento como ha surgido, por ejemplo, en Palestina, ¿no? En Palestina es una continua lucha guerrera contra Israel, pero en el pueblo saharaui no hay, o por lo menos no nos enteramos, ¿no?, de que haya guerra a tiros, vamos.
Bueno, aquí se firmaron unos tratados de paz en los cuales, pues, se tenía que el tiempo de paz y estar pendiente de una resolución en la cual, pues, lo que realmente es lo que se espera, que es el referéndum por la liberación del pueblo saharaui. Claro, eso está ahí.
Es que es una señal con la mano, como muérete, claro, esperando.
Eso está ahí. Eso es muérete esperando, evidentemente. Aquí lo que está es la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, y ellos son los que vigilan, tanto de un bando como de otro, pues que este tiempo se cumpla y esta paz se cumpla. El año pasado se intentaron de aumentar las competencias de la MINURSO para velar por los cumplimientos de los derechos humanos de los saharauis que viven en el Sahara ocupado. Imagínate, si eres saharaui, como tú me has dicho al principio, y vives en el Sahara ocupado, pues vas a estar completamente mermado de libertades y de derechos. Hay revueltas, lo que pasa es que no se escuchan, no se escuchan porque no hay medios, no pueden estar comunicados, ¿cómo podemos estar aquí? Como tú me has preguntado antes, ¿tienes Twitter, tienes Facebook?
Bien.
Allí ni nada.
Entonces, si te pones en YouTube, pones Ayun, pones manifestaciones, pones tal, vas a ver muchísimos vídeos de concentraciones de población saharaui dentro del Sahara ocupado manifestándose y brutalmente apaleadas. Brutalmente apaleadas. Vídeos que realmente duelen.
Por la policía duelen, de Marruecos, ¿no?
Por la policía de Marruecos. Duelen realmente. Mira, en el año 2009, en referencia a lo que tú me estás diciendo, de esta exaltación del pueblo saharaui que no se ve, que no se dice, que no. En el año 2009 se crearon los campamentos, se hizo un campamento protesta, pacífico protesta, que se nombró Gadeen Izik. Gadeen Izik, ¿vale? Estos campamentos protesta, evidentemente formaban parte saharaui y lo que se pedía era la autodeterminación del pueblo saharaui, pues reivindicar la causa. Y creo que fue un movimiento muy importante que surgió en aquel año y realmente creo que es el origen de todo lo que ha venido después en el mundo árabe y en consecuencia en los países de Occidente, ¿no? Esa revuelta, ese pedir, ese exigir el reconocimiento de ciertos derechos y libertades. Bueno, yo creo que eso es un claro ejemplo a lo que tú me has hecho referencia, que es la protesta y las ganas de lucha y el ímpetu de querer. O sea, eso sí.
Es que sorprende, ¿no? Y además en estos tiempos en que de momento te radicalizas cuando te tocan las narices, ¿no? Y más en el mundo árabe, también un poquito peligroso, ¿no? De que cualquier día esto sea un caldo de cultivo para que llegue un iluminado y la monte, ¿no? Uh-huh. Espero que no, ¿no?
No los veo yo hecho con medios.
Hombre, mire, yo
para hacer eso, ¿no?
Si alguien
alguien los proteja. Vamos a ver, tú me entiendes perfectamente.
Allí realmente se empieza a notar como la juventud saharaui cierta inquietud por ver qué es lo que está pasando aquí. Y cada vez están más posicionados y cada vez hay mayor exaltación y mayor manifestación de lo que es su opinión y de lo que realmente. Porque bueno, es que son 40 años. Es que son 40 años. Es que ya hay un par de generaciones.
Y además, supongo que con el paso del tiempo y vayan muriendo los más viejos, el pueblo puede perder esa vinculación, ¿no?, que teníamos con España, ¿no?
Claro. Bueno, la vinculación, yo creo que eso va a estar. Eso no creo que desaparezca tan fácilmente.
No, porque hay
el número de asociaciones que hay en España y en concreto en la comunidad autónoma de aquí de Andalucía es exagerado. Evidentemente, ahora se están viendo mermas y nos estamos viendo mermas por la situación económica, socioeconómica por la que estamos atravesando. Pero el corazón por el conflicto del pueblo saharaui late fuerte. late fuerte y los movimientos asertivos son fuertes. O sea, si la situación es dura, las ganas de lucha y el nivel de conciencia que hay...
¿Tú a qué en asociación estás?
Bueno, te explico un poco el recorrido. Nosotros, como ya te comenté al principio, el proyecto se llamaba Proyecto Jamán. Era intervención con los jóvenes saharauis en el campamento de Auxerre. De los cinco que nombré antes, pues concretamente trabajamos con uno, que es Auxerre. Y bueno, cuando se crea este proyecto, pues se piensa, bajo un buen criterio, que crear otra asociación más, pues hasta qué punto es eso factible. Entonces se decide buscar alguna asociación que acoja este proyecto y que respalde y dé nombre y un poco de fuerza e impulso al proyecto este que traemos entre manos. Actualmente colaboramos con Amal Esperanza, Asociación para el Pueblo Saharaui, en el puerto de Santa María. Y bueno, se realizan muchos trabajos, tanto trabajo de campo, allí en los campamentos refugiados, como trabajo de base, como bien está explicando antes.
Pues una preguntita. Chemi, digo yo, a pesar del dolor que ellos puedan sentir con el abandono que surgió, ¿no?, de los españoles, ¿cómo somos recibidos nosotros cuando vamos allí?
Mira, la primera vez que yo fui a los campamentos, esta situación que tú me comentas ahora me resultaba dura porque...
Me sentí un poco de odio, ¿no?
Claro, yo realmente...
¿Fuiste solo o cómo fuiste? Cuéntanos, ¿cómo surge ese viaje?
Yo he estado en los campamentos en tres ocasiones. Esta última fue en el mes de noviembre-diciembre. Pues la primera vez fue pues la necesidad de que el proyecto estaba más vivo que nunca y había gente que, o sea, se necesitaba personas que asistieran a formar parte de este viaje y a darle pues el impulso, el trabajo que se había hecho aquí, pues a hacerlo realidad y hacer el trabajo allí. Así fue como surgió, fue en el año 2012, sí. Fue el primer viaje, creo que fue en abril de 2012. Y a raíz de la pregunta de Carmen, pues... para mí era algo conflicto ahí personal que yo decía, bueno, vamos a ver, si nosotros somos los mismos que hemos producido y hemos realizado que estas personas estén así, ¿cómo me van a cogerme allí?
Eso es lo que... Eso.
¿Sabes? Una pregunta tanto inocente, pero claro, ante el desconocimiento, ante salir fuera de tu país y no sales a Francia, no sales a Italia, no sales a un país que sabe que va a pasar desapercibido.
A mí una vez un canario me llamó Godo. Digo, perdona.
¿Cómo? ¿Qué?
Godo.
¿Godo?
Sí, pues nos llaman Godo allí. Le digo, perdona, que yo soy Alfonso, no soy el Estado español.
Y nos llaman Nazarani.
Que ante todo somos personas, ¿no? Somos personas antes que Estado.
Claro, pero yo tenía pues... Tengo 27 años ahora. Tenía pues 25.
Sí, ya está 24. Está con temor, ¿no?
Claro, yo iba pues un poco como a las expectativas.
Pero no iba, o sea, solo, ¿no?
No iba solo. Uh-huh. Iba acompañado. Iba con mi compañero de proyecto, Tony, e iba con la gente de la asociación Amal Esperanza.
¿Tony qué?
Tony Guillén.
Sé quién es.
¿Lo conoces?
Sí. Que yo Tony ya sé quién es. Bueno, no lo conozco, de chatear. Vale, entonces vais para allá, ¿no?
Eso es, vamos para allá. Entonces, bueno, pues yo voy con una expectativa de a ver qué es lo que me encuentro, esto qué es lo que es. Como te estaba diciendo antes, no viajas a Francia, no viajas a un país ya que tú dices voy a pasar prácticamente desapercibido. O si no me muevo bien, voy a hacer el cadeto que no ha salido nunca, ¿sabes? Sí. Es cierto. Bueno, entonces, bueno, pues tú vas allí pues con muchos temores y con los ojos parecían búhos, o sea...
A ver qué veo, ¿no?
Claro. Qué bueno, porque ellos no tienen su aeropuerto, obviamente, ¿no? Supongo, ¿no?
Nosotros aterrizamos, el viaje es que también es otra aventura.
Por eso te digo, me gusta...
Eso es lo que digo, lo sé porque cuando han ido los que llevan comida, cuando van con los camiones, es una aventura, es una odisea atravesar el desierto.
El viaje se programa de la siguiente manera. Nosotros salimos de... Bueno, este último viaje de noviembre fue en tren. No, mentira, fue en coche, después ya... Pero a la vuelta sí fue en tren. Normalmente vas hasta Madrid, tienes que ir a Madrid. En Madrid coges un vuelo, Madrid-Argel, capital de Argelia. ¿Vale? Son unas 2 horas aproximadamente.
Porque eso está en la de Almería casi, frente a Alicante.
Argelia, cambias del aeropuerto internacional al aeropuerto nacional y pillas un vuelo desde Argel a Tinduf. A priori parece que son 3 pasos. Que en una mañanita llega, pero tarda 24 horas, porque los tiempos de espera pues son son exagerados. Entonces, llegas a Madrid, coges el vuelo de Madrid, llegas a Argel, en Argel tienes que esperarte una tarde entera, si no viene con retraso, pues... en el horario, pues son 8 de la mañana si coges el vuelo Jerez-Madrid, después Madrid-Argel, pues lo coges a mediodía, 2 de la tarde aproximadamente, llegas a las 3 y media, 4 de la tarde a Argel, y ahora tienes que esperar pues toda la tarde, si no hay retrasos y tal, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche normalmente, coges el vuelo Argel-Tinduf. Tú llegas a Tinduf, llegas de noche, llegas a las 2 de la mañana aproximadamente, si no hay retrasos, como te he dicho antes. Y ya hay, o sea, porque Argel ya te resulta...
Está en otro mundo.
Argel está en otro continente, ¿no?
Otro mundo, otra manera de ver las cosas, otra manera de entenderlas.
Es más cultural que geográfico.
Pero bueno, todavía es más o menos ameno.
Sí, puede parecer que están tan Tánger.
Sí, perfectamente. Pero cuando tú llegas a Tinduf, tú dices, ¿esto qué es lo que es? Tinduf nace porque era una ciudad militar. ¿Vale? Es un punto estratégico en el mapa de Argelia y es militar. Con el paso del tiempo y en parte por los campamentos de refugiados saharaui, Tinduf pasa de ser una población militar a una gran ciudad, que es lo que se está convirtiendo, además, exagerado. Exagerado, porque es que este último viaje, cuando veníamos de vuelta, era una cantidad de construcción, una cantidad de obra, una cantidad de edificio y de... que era exagerado. Bueno, eso, tú llegas a Tinduf, pues son las...
madrugada.
Madrugada, y cuando llegas allí, que es de noche, te reciben, coge tu maleta, sales fuera del pequeño aeropuerto ese, y lo que te encuentras pues es una fila de todoterrenos que te esperan para recogerte, para llevarte a los campamentos. Y ahora pues te pega una horita o así de camino por el desierto, de noche, que no ves nada. Pues todo esto, trasladarlo al primer viaje que hace, pues son muchas inquietudes y muchas ganas de ver qué es lo que hay aquí, esto qué es lo que es, qué es lo que me recibe. Y bueno, enlazando un poco con la pregunta que tú me hacías que me preguntabas por...
¿Cómo nos recibían
eso,
ellos?
Bueno, pues yo de hecho, yo eso fue una pregunta que hice a los pocos días de llegar por primera vez a un chico joven de mi edad, creo que era. Mansur, concretamente se llama, y sigo teniendo contacto con él. Le pregunté que cómo era esto que la principal ayuda humanitaria que recibían eran del pueblo español, y cómo recibían ellos a los españoles, si somos los
casi culpables de lo que le ha pasado.
Entonces ellos me dio una respuesta que automáticamente, de hecho, me quedé callado y dije, ya está, ya me has respondido. Ellos no tienen problema con el pueblo español, lo tienen con el gobierno y con la administración española.
¡Oh, qué arte para...! Eso no somos capaces nosotros aquí de...
Súper sintetizado. Y tú dices, ya está. Pues ya, vamos a seguir hablando de otra cosa.
Hombre, realmente el pueblo español no tuvo culpa, ¿no?
Claro.
Hombre, la gente, diremos el ciudadano, no tuvo culpa.
Pero
lugar, quien gobernaba en aquellos momentos,
pero es que
el país.
Pero es que yo ayer estaba protestando de los alemanes, cuando realmente quien tenía que protestar era de la señora Merkel. Y no soy capaz de llegar a esa diferencia. Los alemanes.
Pero los alemanes no son todos, ¿no?
Él, acompañado a esa respuesta, pues lo que me dijo fue que 40 años de lucha, 40 años de acompañamiento del pueblo español. Y de asociaciones españolas, y que han justificado y han entendido, y de hermanamientos con municipios españoles, y de programas y proyectos y subvenciones mensuales, anuales, entonces, y un acompañamiento físico al pueblo saharaui,
que también eso es mucho, ¿no?, para ellos,
que deja súper claro y justifica que aquí el problema no está con el pueblo español, sino con el gobierno español.
Llegas por la noche y supongo que tendrás que dormir, ¿no?
Tienes que dormir.
Porque llegarás a las 3 o 4 de la mañana, ¿no?, por lo que estás contando.
Yo me sentí ahí un poquito borrego, la verdad, porque era en plan, bájate del terreno, coge la mochila, métete en esta casa de adobe, que no se veía nada, porque era una noche completamente negra,
oscura,
no había luna,
oscura.
Nada.
Estrellas tiene que haber todas las que quieran.
Estrellas, que sé que te gustan.
Ay.
Habría muchísimas.
Alucinante. O sea, es mirar arriba y verte un cielo estrellado. Que yo creo
que
no
te lo
voy a volver a ver en mi vida, a no ser que vaya de nuevo allí.
Uh-huh.
Es inimaginable. O sea, increíble. Entonces, bueno, te sales del todoterreno, te dice, coge tu mochila, entra ahí, métete en esa habitación y aquí duerme.
Ya está ahí.
Duerme en el suelo con un cachito de tela que teníamos. Yo puse mi saco y a dormir. Ya está. Teníamos una linterna, pero la linterna no era capaz de alumbrar la cantidad de oscuridad que allí había. O sea, que era imposible imaginarte nada. Era como llegar a un sitio oscuro, meterte en un sitio, dormir, por la mañana ya veremos dónde estamos.
¿Y cuándo amanece?
¿Y cuándo amanece? Eso está bien grabado, ¿eh? Cuando amaneces, pues lo primero que haces... Lo primero es la sensación que tienes, ¿no? De tú decir, ¿qué sitio es este? ¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy? ¿Qué me espera detrás de esa puerta? Que es una sensación que es muy difícil, muy, muy difícil de explicar. Bueno, pues te levantas con ese nervio, sales fuera de ese pequeño murito de adobe.
La luz.
Y lo que escuchas es un...
Viento.
Viento. Y lo que ves, lo que, la descripción que te he hecho antes de ponerte a la orilla de un mar y ver que no hay... que hay un infinito por delante, que no ves nada, y pequeños bultos de jaima, de casas y tal, y gente pasando, una, dos, tres niños que van para la escuela, esto, pero todo en un completo silencio, y tú dices, Dios mío, esto...
No hay ni coches, ni motos, ni...
Sí, hay coche, claro.
¿Pues cómo dice el silencio?
Vehículo sí, todo terreno, me imagino.
Absoluto. Yo te hablo de esa mañana.
Ah, la mañana.
La sensación de esa mañana en concreto. La sensación de esa mañana fue esa, un silencio absoluto.
¿Aire?
El aire
y ya está.
El sol. Sí.
Bueno, y te presentan, ¿no? Allí, ¿no?
Ya está. Bueno, ese viaje en concreto, pues nosotros lo que estábamos haciendo era llevando formación en el ámbito de la animación sociocultural y del tiempo libre en temas muy concretos a grupos de mujeres y hombres saharaui que trabajaban con grupos de niños o trabajaban en grupos de voluntarios y demás. ¿Vale? Allí lo que tenemos es la organización dentro del Frente Polisario. Bueno, pues hay una parte de juventud que se llama UJ Sario, Unión de Jóvenes del Sario. ¿Vale? Y son, bueno, pues las que administran y gestionan un poco pues el trabajo de las distintas asociaciones o grupos de voluntarios que vayan surgiendo. Mujeres jóvenes, Sagia, en fin, X números que hacen trabajos para su comunidad. Bien de acompañamiento a personas mayores, bien de jugar actividades con niños días concretos. ¿Qué pasa? Nosotros se nos plantea pues que estas personas realmente lo hacen por altruismo puro, pero no tienen conocimiento de la materia cero, ninguno. Y que realmente anteriormente no había habido ningún tipo de interés por mostrar algún tipo de formación ante estas personas. Bueno, pues entonces ahí es donde vemos que es necesaria algún tipo de intervención. Y es ahí donde llevamos nosotros estos temas, temas muy concretos, ¿eh? Temas como qué es la figura del monitor de tiempo libre, qué es ser voluntario, qué significa ser voluntario. O sea, tema súper básico, súper sencillo, acompañado de dinámicas para ayudar a entender los conceptos. Entonces, poco a poco, esos son viajes programados en 2 semanas, 15 días, pues se han ido llevando distintas formaciones que ellas han ido recibiendo. Y digo ellas, ¿eh?
Mujer.
Digo ellas, porque realmente
las mujeres.
El peso de la sociedad saharaui lo llevan las mujeres.
Porque o sea, los hombres, ¿dónde están?
Es súper importante, están. Pero no me atrevería a decir que es una sociedad matriarcal, ¿vale? Pero realmente la mujer tiene muchísima importancia en el pueblo saharaui. Tiene muchísima importancia. A mí es algo que realmente pues me impacta muchísimo.
Sí, porque en el pueblo árabe es claro, viceversa, vamos.
Lo que te espera es justamente lo contrario. Y realmente las que llevan las riendas de la... Las que llevan la rienda de movimientos, de asociaciones, son mujeres. Es el carácter de la mujer de estamos aquí, lucha. Y por eso digo que cuando eran actividades para jóvenes, yo me esperaba en un primer momento que eran hombres y mujeres casi por igual. Incluso más hombres que mujeres, y me encontré justamente todo lo contrario. Más mujeres que hombres, vamos, de hecho, es que los hombres creo que eran en la formación esta, pues creo que eran 3-4.
¿El sistema educativo cómo está?
Pues el sistema educativo están hasta noveno curso, ¿vale? Sexto de primaria no existe, sino que de quinto hay un paso a séptimo, octavo y noveno. Entonces digamos que ahí está el límite de los campamentos, de estudio de los campamentos. A partir de ahí tienen que salir a Argelia. Argelia tiene unos convenios y unos tratados de educación con el pueblo saharaui, en el cual todo aquel que quiera seguir continuando sus estudios y pueda...
Eso te iba a decir, claro, porque hay que darle dinero.
Y pueda, pues puede salir a Argelia y puede continuar estudiando. Después, ¿verdad? Ya menos, muchísimo menos, existen tratados con otros países para becas universitarias de estudio.
¿Con nosotros, por ejemplo? ¿España?
Poco, pero el mayor número Cuba.
Vaya.
Cuba. Uno de los mayores lugares donde iba, o sea, el mayor número de saharaui, de población saharaui estudia. De hecho, ¿te puedo preguntar por tu edad, Alfonso?
¿Por mi edad? 25.
¿Y
algunos meses?
Multiplicado por dos.
Vale.
49.
Vale, pues esa generación de saharaui, dentro de los 40 años, yo diría
ya
que de...
Ya me ha dicho la edad, me ha dado hasta alergia.
Sí, ya te veo. 49. Yo diría que de cada 10 saharauis, 7 saharauis de esa edad tienen licenciatura o diplomatura estudiada en Cuba. Ellos se iban con 18 años, 17, 18 años, y no venían hasta pasados los 15 años o 20 años después.
Y volvían.
Y volvían.
Shemi, hay algo que...
Porque era la formación, era estudiar para aportarlo a mi pueblo, la sabiduría a mi pueblo. Es decir, todo lo que estudie...
Qué bonito, ¿eh?
Todo lo que estudie es por y para qué. Para que cuando llegue ese momento, el pueblo saharaui tiene que estar plenamente formado y plenamente capacitado para levantar de nuevo un país. Y esa es actualmente la misma filosofía que existe, ¿eh? De hecho, los jóvenes saharauis están en esa. Los jóvenes saharauis y los que están aquí...
Igual que nosotros.
Estudian. Los que están aquí estudian, estudian carreras, estudian están en las universidades, están en movimiento aquí en Jerez. De hecho, probablemente si somos capaces de abrir este espacio, como hablamos contigo la semana pasada, pues yo quiero que una de las personas que venga a hablar con nosotros es Aviva, que si me está escuchando, que probablemente, pues a lo mejor le hace ilusión. Quiero que venga porque forma parte de un grupo de jóvenes saharauis de aquí de Jerez que están iniciándose en un movimiento asociativo y va en respuesta a lo que tú me has dicho antes, de bueno, y hay inquietud y hay movimiento por el tema. Sí, lo hay, muchísimo, muy fuerte.
Yo que te quería preguntar, digo, Shemi, si el pueblo saharaui no tiene, diremos, dinero, vamos a ver, porque tú lo que estás contando que ellos viven de lo que reciben, porque allí no pueden...
La ayuda internacional, claro.
Exactamente. Entonces, ¿cómo pueden sus hijos estudiar?
Bueno, es una educación pública, por decirlo de alguna manera. O sea, que el niño esté en la escuela no cuesta dinero.
¿Y los maestros?
Los estudios.
Por ejemplo, ¿dónde son de ellos?
Los maestros son saharaui.
Pero eso allí en el desierto. Yo te digo cuando
hay convenios también, con maestros de aquí de España o de otras, normalmente de España, que van allí y por un tiempo, 3 meses, 6 meses, un periodo escolar completo, están dando clases. De hecho, este último viaje, en noviembre, coincidimos con un grupo de jóvenes vascos, cooperantes vascos, de magisterio, bien, y estaban en un colegio de secundaria y de primaria, divididos, eran creo que eran 12, unos 12 maestros y maestras, y estaban impartiendo clases durante 3 meses. Y lo que estaban dando realmente era enseñándole a los profesores a la vez que los alumnos un método distinto de aprendizaje del español, aparte de otras materias. Pero fundamentalmente era eso lo que estaban haciendo. ¿Qué te quiero decir? Que los tratados de convenios existen y se están, o sea que eso es algo que está muy en activo. Aparte de las personas formadas y los saharauis formados que están allí en los campamentos y que imparten clases a los por un mínimo sueldo, Por un mínimo sueldo.
Vamos a hacer una puntualización, que tú no estás aquí por casualidad. Él ha planteado un programa sobre el pueblo saharaui para hacerlo aquí de una manera continua en la radio. En Fronteras Radio, a nosotros nos ha parecido interesante, lo único que estamos buscando es hueco para intercalarte, pero mientras pues te vamos aprovechando, ¿no?
Yo eso, como bien te dije antes al principio, yo creo que es el trabajo fundamental de toda persona que esté concienciada con la causa saharaui, tenga conocimiento de la causa saharaui. Creo que el trabajo más importante que puede hacer es difundir, es hablar y que este tema no caiga en el olvido. O sea, es por esto y por estos pequeños espacios que se crean, por lo que la causa saharaui sigue viva y lleva 40 años en conflicto. De ahí el que me ponga contigo en contacto hace un par de semanas y te dijera, oye Alfonso, la posibilidad de...
¿Habrá algún presidente del gobierno, alguna presidente o presidenta de la Junta que visite los campamentos?
Hay mucha arena, Alfonso. Eso me suena de hace... Se van a ensuciar los zapatos.
Eso me suena de hace poco, ¿no, Alfonso?
Es que me suena que hace poco el vicepresidente, ex vicepresidente Valdera, quería visitarlos y por lo visto ¿quién se molestó ahí?
Mira, eso, de hecho lo estuvimos debatiendo la última vez que estuve yo aquí contigo, que me preguntaba, oye, ¿y esto tú qué crees, qué opinas? Pues la respuesta estuvo a la semana pasada, al por qué de Valderas no visitó los campamentos, por qué Susana Díaz se puso en pie,
se puso
la reacción que tuvo ante la inquietud de Valderas de querer visitar los campamentos de refugiados saharaui. La respuesta estuvo hace un par de semanas, la semana pasada concretamente, que hubo un congreso aquí en el Parlamento de empresarios marroquíes empresarios procedentes de Marruecos, que
sí, que también hay que tener relaciones con ellos.
Evidentemente, ¿no? Que me parece correcto, vamos, que no te estoy diciendo que... Pero que ahí se haya parte de la respuesta.
Pero es que sí, vale, que a mí me decía un amigo, vale, pero es que los pescadores de Barbate, por ejemplo, dependen de los convenios con Marruecos.
Para poder pescar.
Para que nosotros andemos ahora molestando al rey de Marruecos, al sátrapa, eso que es lo que es, ¿no? Un rey democrático. Y yo decía, vale, pero si es que al final, si los pescadores de Barbate, aunque haya convenios, no pueden pescar, ¿de qué no los dejan? Es que yo veo un poquito de cobardía de España, ¿no? O más que cobardía, decir, mira, no vamos a complicar la vida, ¿no?
Bueno, eso a mí es algo que me... Cuando siempre hemos escuchado, porque es algo que ha estado sonando durante mucho tiempo en la televisión, los tratados de pesca con Marruecos, lo que te puede venir a la mente, a priori, es el Marruecos, la costa de Marruecos que tenemos en el mismo estrecho, un poquito más para allá.
Sí, ya.
Realmente los tratados esos de pesca no son con esa zona de... con ese litoral, sino estamos hablando de la zona perteneciente al Sahara Occidental.
El caladero de abajo, de las Canarias y
exactamente,
África.
Exactamente, estamos hablando de esa zona, que son una zona perteneciente al territorio del Sahara Occidental. Forma parte, pues, de los intereses económicos que hay entre todos los países con esa zona de África. Es que realmente...
Yo digo una cosa, te quedaste parado en que te levantaste, saliste afuera, escuchaste y viste.
Bueno, ¿qué desayunaste?
Cuéntanos más cosas.
¿Qué desayuné?
Sí. Eso, cuéntanos más cosas.
Voy a hacer uso de memoria, ¿eh? Voy a tirar de memoria. Desayuné café. No, mentira. Desayuné té.
Ah, muy bien.
Vale, pero como ellos entienden que el té no es nuestra bebida habitual, me prepararon una jarrita de café.
Con lo cual ya es un detalle de hospitalidad.
Mira, el nivel de hospitalidad allí es increíble. O sea, tú no te imaginas. Mira, yo siempre hago la misma comparación. ¿Cómo actuarías tú si en tu casa de un día para otro llegan 10 españoles? Bueno, 10 saharauis.
Hombre, cerdo no le pondría.
No, ni alcohol tampoco.
Intentaré
no sé, pero creo que es un concepto distinto de la hospitalidad y realmente es algo más de lo que te lleva y algo más que te deja anonadado. O sea,
ofrecen todo lo que tienen.
Todo lo que tienen y más. Entienden de que tú estás allí por ellos, que tú estás allí en solidaridad con su causa y en solidaridad con el pueblo. Y entienden que una persona así no le debe de faltar.
¿Conviviste con la familia?
Claro, de hecho nosotros los viajes, eso es otro tema importante a hablar.
Claro.
Yo siempre que he viajado, y la asociación siempre que ha viajado, siempre con familia.
¿Vosotros vivís?
En concreto con la familia de Salca.
¿Convivís con familia?
Convivimos con familia. Con la familia de Salca, en la Daira de Auser. Eso, convivimos con la familia, estamos las 2 semanas allí y plenamente te haces a la vida de su familia. O sea, tú, aunque tú tengas tu ritmo de trabajo, porque evidentemente tu ritmo de trabajo no tiene nada que ver con el ritmo de allí de vida, ¿vale? Tú llegas allí y estás pum, 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 trabajando, pero en los ratos en los que comes, duermes, te levantas, en los ratos de convivencia, pues ahí es un todo. Nosotros hemos estado terminados de cenar y a lo mejor venía la niña con el niño, estaban bailando, y la tía y la prima bailando, cantando y diciéndote y contándote muchas preguntas, y esto por qué, y de allí cómo se hace esto. Y entonces es como... Y después, pues, el ofrecimiento pleno.
¿Agua?
Agua mineralizada de Argelia, ¿vale?
¿Cómo le vienen a ellos? ¿Con camiones?
Sí, vale. La de consumo es lo que te acabo de decir. Después, cada familia tiene una cuba de unos 1.000 litros o más. Quien puede costearse otra cuba más, pues tiene otra cuba más. Quien puede costearse una cuba de mayor capacidad, pues tiene otra cuba de mayor capacidad. O las bolsas estas, no sé si sabéis cuáles son. Unos embalses así de plástico, de goma gorda, sí, de lona. Pasa el camión. Mira, realmente nunca me entero bien de cuando pasa el camión, porque a cada familia que le pregunto me da una respuesta distinta. Yo pensaba que pasaba una vez a la semana. Y rellenas estos depósitos, claro. Si te quedas sin agua, vuelve a pasar y tienes que pagarle. O creo que los mil litros es lo mínimo que se garantiza por cada familia cada X tiempo y a partir de ahí tú tienes que pagar más. Si tienes 2 depósitos, pues te llenan uno de 1.000 y el otro de 1.000, pues tú lo costeas. ¿Vale? Después es muy curioso. Hay un camión pequeñito con una cuba de unos 1.000 litros que lo que lleva es el agua para el té. Aparte, no me preguntes por qué.
Será por el sabor o algo.
No me preguntes por qué, pero ese agua es para el té. Especial. Y la venden para el té. Y bueno, es diferente el agua del consumo al agua que se utiliza pues para el baño, para los aseos, para el aseo, para la cocina, para...
Una de las imágenes que tenemos grabadas en la mente de las vacaciones en paz, que quizás lo que más conocemos aquí del pueblo saharaui, es los chiquillos cuando van a la piscina.
Los chiquillos cuando van a la piscina...
O la playa, ¿no? Ven la playa.
Carmen, y los niños cuando llegan a una casa ven un interruptor y ven que hacen así, clic,
y se enciende la luz.
Y se pueden llevar, pues, una hora, dos horas, dándole al clic, 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 o ven una escalera y no saben subirla.
Claro.
Ven una escalera y no saben subirla. Ven una bañera llena de agua y dice, yo no me voy a meter ahí, esto es para fregar, esto es para beber.
Me ahogo.
No, no, se ahoga, ¿no? Que no es para
utilizar. Vacaciones en paz ya deberíamos dedicarle
un día.
Un día entero y absolutamente para vacaciones en paz, porque realmente esos niños que vienen son los realmente embajadores del pueblo saharaui. Los embajadores del pueblo saharaui.
Pues llevamos una hora hablando.
Pues se me ha pasado como 5 minutos.
Y tú, ¿no?, querías un programa de media hora.
Eso va a estar complicado, ¿eh?
No, totalmente. Más vale que te quede corto que no... Que no empieces un programa y al gusto de estar riendo, compañero Augusto, que tú empiezas un programa de una hora y cuando llevas 40 minutos se te acaba el tema, empieza ya a agonizar ahí, ya no sabes cómo alargar.
Mira, yo me pasa una cosa, y lo he dicho al principio, vamos a estructurar el tema del Sahara porque es tan complejo y es tan abarcable que se te pueden ir las ideas, incluso quedarte en blanco. ¿Sabes lo que te quiero decir?
De todo lo que hay.
Claro, vamos enlazando un tema a otro, y tú dices, bueno, espérate, esto no, es lo otro.
Sí, pero yo creo que hoy,
que nada.
Mari Carmen López íbamos una hora hablando ya, nos llevó una idea, ¿no?, de lo que es el pueblo saharaui.
Hombre, claro.
Y sin hablar de vacaciones en paz.
No, no, final, no, de eso no hemos tratado.
Cierto, si ayer se mandó el camión de la provincia, Caravana por la Paz.
Mm-hmm. Que van ellos.
O sea, vamos rápidamente, ¿vale? Hay dos actividades básicas, fundamentales, que se hacen a lo largo del año, por todas las asociaciones, o por la gran mayoría de las asociaciones, que Caravana por la Paz y vacaciones en paz, ¿vale? Caravana por la Paz no es otra que mandar alimentos. Comida, materiales para proyectos que se hacen allí, ya dependiendo de cada asociación y de cada trabajo que tenga allí. Y por otro lado, vacaciones en paz. Ayer se mandó el container perteneciente a la provincia de Cádiz. Ya en mi Facebook hice un poco la crítica porque, bueno, se están viendo mermadas las asociaciones, y donde antes se mandaban 4 o 5 trailers por cada asociación, cada asociación uno se mandaba a lo mejor 4 o 5 trailers por la provincia, este año se manda solamente un trailer, en el cual se han concentrado todos los materiales de una gran parte de las asociaciones que forman Cádiz. Lo terminamos de cargar allí mismo y sale mañana. Mañana sale para Alicante. De Alicante a Orán. Y ya de Orán vas hasta los campamentos, porque evidentemente el camión no va a bajar por Marruecos, imagínate.
Oh. Te digo, va directamente al campamento, no pasa por ningún...
Eso te me lo estabas tú contando es que antes, yo decía, bueno, ¿y por qué vaya a Madrid? ¿Por qué no vaya a Alicante? Que hay un barco que va...
Eso es otra...
Y de Almería también va un barco a Argel.
Otra opción, hombre, para otro día.
El tema de la logística de los viajes lo lleva el competente del tema. Es verdad que yo me he puesto a mirar y...
Es que Argel también es un país complicado, ¿eh?
Lo fue, ¿no?
Y lo es, ¿no?
Bueno,
yo no sé dónde dormiría yo más tranquilo, si en Marruecos o en Argel, ¿no?
Bueno, yo no he dormido, he pasado nunca noche en Argelia. Bueno, he pasado noche en Argelia, pero me refiero a lo que es la...
A mí me gusta mucho la geografía, pero como soy trabajador de la Junta, me han quitado el sueldo, la única geografía que hago es leer la Wikipedia y
viajar
con el Google Maps, ¿no? Pero Argelia es uno de los destinos peligrosos.
Lo es.
No, peligroso, que no es lo mismo que ir a Suiza. Uh-huh. ¿Entiendes?
Tengo para otra preguntita.
Sí.
La sanidad. Allí.
Bueno, pues...
¿Cómo se lleva aquello? ¿Hay médico? ¿Hay algún médico?
Hay médico saharaui.
¿Pero allí en los campamentos?
Allí en los campamentos, claro. Por cada daira, ¿te acuerdas de antes de la distribución que hemos hecho un poco, la wilaya, la daira?
Sí.
Por cada daira hay dispensarios. Vale. Dispensarios como un pequeño centro
como
de
barrio,
salud.
¿No?
Como un la daira es como la provincia. ¿Vale? Cada daira tiene 4 barrios.
Se ruega a los señores que están en el estudio que no me hablen con mímica de las manos porque no nos ven.
Yo imaginándomelo.
No, mira, me
es que está ahí con la mano moviendo, una cosa
venga,
cuadrada
sí.
Y no la vemos.
La Guaira es una provincia y está dividida.
La daira está dividida. Para que hagamos el símil, la provincia es la wilaya.
Sí.
La wilaya está dividida en dairas.
Vale.
¿Vale? Pero todo eso conforma un mismo campamento. Y ahora cada Daira tiene una división de 4 barrios.
Son como 4 barrios, sí.
Está dividida en 4 barrios. Cada barrio, o cada 2 barrios, existe un dispensario. Eso, un dispensario, para que nos hagamos la idea, es como un pequeño centro de salud. Pequeño centro de salud. Más farmacia que otra cosa. ¿Vale? Pero es como un pequeño centro de salud. Y después hay un hospital. Después hay hospitales.
Bueno, vale.
Hay hospitales. Hay hospitales más importantes. En Auxerre hay un hospital. Después en Rabuni. No, en Esmara está el hospital, digamos, más importante.
¿Cómo te puedo acordar esos nombres?
Los nombres son un poquito difíciles.
Pues,
Médico Saharaui.
Porque...
¿Los maneja?
Porque llega, ¿sabes? Porque llega y porque...
¿En qué ya para terminar, ¿en qué suelen trabajar la población en general? ¿De dónde sacan los
porque
recursos?
Porque la economía, eso digo yo, ¿no?
¿De dónde sacan el dinero?
Claro.
Ayer pastoreo
se maltrabaja,
mucho, ¿no?
Se maltrabaja y bueno, el mercado.
¿Pero pastorea qué? Si hay una
el mercado, no. El mercado. Después hay familias que sí, que tienen su ganado y tal. Y pues el mercado abarca de todo tipo de tiendas. Carnicería, el típico todo a 100, por entenderlo de alguna manera. Ropa. Entonces, pues todo el mundo se busca su nicho, se busca su hueco. O su tío, o el padre, o el hijo trabaja, repone, compra, tal. Después hay población que vive en los campamentos en el Sahara liberado. ¿Vale? Que se resisten a vivir en un campamento de refugiados, no quieren vivir en Marruecos, entonces entienden que llevan ahí un poco una vida nómada aún.
¿Tienen relación los que están? Bueno, relación así me tiene. ¿Lo tienen fácil para cruzar la frontera de Marruecos?
Tienen relación, y ¿quién controla eso? La MINURSO. Lo que hablamos antes. La Misión Nacional. La Misión.
Sí, para que se mantenga la paz.
Exactamente, las Naciones Unidas para el Sahara Occidental. Son unos 260. Militares, observadores y mediadores, para entenderlo de alguna manera, los que están en esa línea y los que controlan el paso de familiares, tanto de un lado como de otro, para tener contacto, pero durante un tiempo
concreto.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, pues si tú nos quieres decir algo para terminar, Chemi.
Traía muchas cosas.
Terminar por hoy. Terminar por hoy.
Lo que pasa es que esto es complicado.
¿Algo que quieras puntualizar o...?
Bueno, mira, yo...
O que no hayamos dicho.
Un par de cositas. Ahora hay un tema muy actual, ¿vale? Que se llama, tiene nombre, es un chaval joven, vive... está actualmente reside en el País Vasco. Se llama... espérate.
Sí, sé de quién está hablando.
¿Que si es un nombre vasco? No.
No, es Saharaui.
Por favor. Concholis. Espérate, hombre.
No te preocupes, tú no, sigue adelante.
Gatito.
Ya después decimos el nombre.
No diga el nombre, di, pero continúa.
Esto es inaudito.
La radio es un problema.
Esto es
por
increíble
eso.
El directo,
no te preocupes. Un chico se agarra.
Hassan Nahalia, ¿vale? Ya, perdón, ya está aquí. Hassan Nahalia tiene nombre y es lo que es el nombre de esta persona. Es un chaval joven, participó en los campamentos Gaden Izik, que antes estuvimos comentando de ello. En los campamentos Gaden Izik se vino a España para continuar su activismo político y la lucha por el pueblo saharaui desde España, dando congresos y demás, y se le ha reclamado por el gobierno de Marruecos para que vuelva ya, condenado a cadena perpetua, pues en las famosas cárceles negras de Marruecos. Las cárceles negras, pues,
¿por qué? Por
torturas,
venir a prepararse para luchar, para...
En primera instancia, por participar y organizadores de los campamentos Gaden Izik, que son los campamentos protestas que se hicieron en el año 2009, y después pues se entiende de que es una persona incómoda para el gobierno de Marruecos, ya que este chaval, creo que tiene 25 o 26 años, pues es una persona que en pocos meses ha aprendido el español completamente, se está formando y está dando muchísima guerra.
No interesa líderes, que
exactamente.
Líderes, ¿no?
Entonces se está pidiendo el asilo político para esta persona porque se le ha reclamado por el gobierno de Marruecos, por el Tribunal de Justicia de Marruecos. Y evidentemente esta persona, en el momento que ponga un pie en Marruecos, va para las cárceles negras de por vida y va a ser sometido pues
a todo tipo de torturas.
Y como él dice, hay un vídeo que tengo colgado en Facebook que es perfecto. Él lo dice, conozco gente que ha sufrido tortura. Él ya las ha sufrido porque vivía en el Sahara ocupado, en las manifestaciones que tiene con 15, 16, 17 años. Dice, conozco a gente que ha sufrido tortura, yo las he sufrido también. Pero con todo el recorrido político que yo llevo ya aquí, con la guerra que yo estoy dando y con la incomodidad y el grano que le estoy suponiendo al gobierno de Marruecos, si yo piso Marruecos ahora...
Me matan.
Las torturas que me esperan, y lo dice claramente él, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice él en ese vídeo en concreto. Si eso te lo paso después, pues si lo quieres poner en la página. Entonces, asilo político para Hassana,
¿Y el gobierno español que...?
El gobierno español le denega la, el asilo.
Ah, y o sea que lo va a mandar para Marruecos.
Vale. Por ahora lo denega el asilo. Él va a mover todo para llegar al Tribunal Europeo.
¿Y a unas malas no podría irse a Cuba, por ejemplo?
No sé cuáles son las alternativas. Él, en este, lo que dice, lo que manifiesta, es que va a mover hasta el último papel que tenga que mover.
Es que el gobierno español, de un gobierno que trata a los que entran por la valla de Ceuta como los trata a la de Melilla, ¿qué podemos esperar, no?
Políticamente no le interesa, y hay que tener en cuenta que España sigue siendo potencia administradora de los territorios del Sáhara Occidental. Es que...
¿Que somos qué?
Potencia administradora del territorio. O sea, estos acuerdos que se firmaron son acuerdos que siguen firmados. Y bueno, para terminar un poco, yo a las personas que hayan estado escuchando y que sigan y que hayan aguantado una hora...
Aguanta.
Uy,
aguanta. Aguanta.
Yo no estoy aguantando nada, me está encantando. Y este señor se hubiera ido, porque lo conozco. Llega aquí, mira y, no, y o se queda o se, y se ha quedado.
Si se ha quedado, que le gusta
el tema. Se ha quedado que le gusta el tema. Ya,
pues, un placer. Vale, yo lo único que quiero decir dos cosas, dos materiales que las personas que estén escuchando y que quieran seguir indagando un poco son muy fáciles, ¿vale? De llegar a ello. Uno es un documental del famoso actor español Javier Bardem.
Sí.
¿Vale? Lo conocemos.
Sí.
Una persona súper implicada con la causa saharaui, muy, muy implicada. Él realizó un reportaje, se llevó a los cines, creo. Sí, se llevó a los cines. Y bueno, está al alcance de cualquiera que se meta en internet y lo busque. Se llama Hijos de las Nubes.
Wow, qué bonito.
Hijos de las Nubes. Esto hace referencia, pues, a la tradición nómada del pueblo saharaui. Bien, y seguimos a las nubes porque son las que nos traen agua, que nos alimentan al ganado y las que en consecuencia nos dan vida a nosotros. Hijos de las Nubes, uh-huh. Se llama este reportaje, de Javier Bardem. Es perfecto. Te hace un recorrido por la historia, por la actualidad y por lo que es el futuro del pueblo saharaui, y lo que le espera y la lucha que está más viva que nunca. Es que no nos olvidemos de eso, son 40 años, pero de lucha viva. Es que ahora está más fuerte que nunca. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que tenemos que intentar de trasladar nosotros en espacios como este que tenemos aquí ahora. El conflicto del tema saharaui está más vivo que nunca y hay que luchar por estas personas que están abandonadas en mitad del desierto. Y por última, hay un libro muy difícil de encontrar, todo lo opuesto a lo que he dicho antes, pero que se llama La distancia de cuatro dedos. Ese libro ya no está en cualquier librería, tienes que investigar y buscarlo y demás. La distancia de cuatro dedos hace referencia, pues, a un proverbio saharaui que los que estáis aquí me estáis viendo.
Sí, te has puesto la mano entre el ojo y el oído.
Cuatro dedos, eso es la distancia que hay entre la oreja y el ojo. Todo lo que escucha no es verdad si no lo ves, y todo lo que ves si no lo escucha tampoco es verdad.
Uy, apunta eso, María Carmen.
¿Vale?
Oh, tiene que escribir, ya no lo...
La distancia de, si todo el mundo que está escuchando ahora se coge sus cuatro dedos...
Se lo pone en las sienes.
Del índice... al meñique, dejando el pulgar cogido, y se lo pone entre la oreja y el ojo. Es la distancia que hay realmente entre el ojo y la oreja. Pues esa es la distancia que hay entre la verdad y la mentira. Proverbio saharaui.
Eso lo podemos aplicar a muchas cosas de la vida.
A todo.
Y a todo. Tú, ¿a que tú eso lo haces en los colegios?
Más coño, Alfonso.
No, porque es que como Maricarmen y yo somos niños, nos ha llamado la atención. Se te quedas con el cante. Más seguro que lo dice cuando termina la charla, porque te quedas rumiando ahí, el tema. ¿Eh?
Sí, sí, pues es un libro muy complicado, pero ese libro además es bastante espeso y grosso de leer, pero...
Bueno, yo me he leído Las 50 sombras de Grey.
Pues entonces no tendría problema, esto creo que es mucho más interesante. Así estamos, Alfonso.
Es que para criticarlo tengo que leer.
Es que no, él lo lee porque a él le gusta leer, no porque
yo sea leo, yo
debo... de Grey. Él se lee todo lo que encuentra.
Vale, perdona.
Todo no.
Bueno, a ti te gustan mucho los libros y sí, leer
pero,
y...
Pero ese me lo he leído para criticar, no lo he soportado. He llegado a... Voy a callar dónde.
Bueno, y si hay algún pequeño que haya estado escuchando...
Seguro.
Yo con los
pero niños, hay muchas abuelas, ¿eh?
Yo con lo puesto, entonces...
Escuchando, cuento, muchas, este, muchas abuelas.
Le va a encantar, un cuento que son tres páginas, son tres párrafos y se lee súper rápido. Tanto para abuelas, personas mayores y si hay niños, que eso sería fenomenal. A mí yo con los niños me lo paso de lujo, ¿eh?
Tenemos abuelas con los niños
en su casa. ¿Tú qué profesión tienes? ¿Tú qué eres? No he hablado de ti.
Bueno, yo tengo un recorrido extraño.
Ah, bueno.
Alfonso, un recorrido extraño. Yo he pasado por varias cosas a nivel de estudio. Yo actualmente estoy estudiando intérprete de lengua de signo en Cádiz.
Ah, qué bonito. Pues tengo varias amigas.
La lengua de los signos.
Interpretación de lengua de signos.
A ver si es idioma. A ver si el...
Que pasa por distintas cosas.
A ver si conseguimos que sea un idioma alguna vez. Pero lo dice un sordo, es un poco sordo.
Pues le quiero dedicar un pequeño cuentecito. Creo que es capaz de resumir todo lo que hemos hablado aquí en una hora, ¿eh? Es capaz de resumirlo todo lo que hemos hablado aquí en este tiempo. Y si hay algún niño, pues creo que le va a encantar. Y si hay alguna abuela, creo que lo va a entender perfectamente.
Venga. ¿Cómo se llama el cuento? También me lo tiene que decir, ¿eh?
El cuento se llama El pájaro y el árbol.
El pájaro y el árbol.
Bueno, esto es un libro que sacó Andalucía Solidaridad Internacional y se llama Irene en el Sáhara. Uh-huh. Entonces, bueno, pues te hace un pequeño recorrido de Irene en el Sáhara a través de cuentos de la familia y distintos cuentos, el erizo y el chacal, en fin. Pero hay uno que a mí me gusta en concreto porque habla directamente de... Bueno, me dejo el libro y lo leo ya.
Venga, léelo, ¿no? Léelo.
El pájaro y el árbol. Un día en el colegio, la maestra dedicó todo el tiempo a hablar de los animales del desierto. Zorros, lagartos, etc. Luego, mandó a la clase que dibujara un pájaro sobre un árbol en tan solo 2 minutos. Se puso muy seria y les dijo que debían finalizar la tarea a tiempo, si no quería que la maestra se enfadara. Los 2 minutos acabaron. La maestra dio una palmada y pidió que toda la clase levantara sus pizarritas para ver que ya habían terminado sus deberes. Todo el mundo dibujó el árbol con un pájaro posado sobre sus ramas, salvo la pequeña Fatimetu. La maestra se levantó y, dirigiéndose a ella, le preguntó: ¿por qué no has dibujado el pájaro también? Ahí solo veo un árbol. Y dije, un árbol y un pájaro. Fatimetu le respondió: maestra, yo lo he dibujado, pero cuando usted dio la palmada, se asustó tanto que salió volando. Pero maestra, antes de marchar, me dijo que se iba a la casa junto al mar, que tuvieron que abandonar mis abuelos cuando se refugiaron aquí huyendo de la guerra. Dice que allí sí que hay árboles preciosos de verdad, no como este, que solo es un dibujo, y también que estará esperándome hasta que yo pueda volver a nuestra verdadera casa. Y este es el cuento.
Precioso.
Fabulita, una fábula.
Una fábula. Muchísima, ¿eh? Ya si somos capaces de crear ese espacio, pues hay muchísima literatura, hay muchísima...
Pues tenemos que buscar hueco, que es lo difícil ahora. Estamos repletos de proyectos y de cosas en la radio, que lo cual
siempre bueno.
nos alegra. Mientras no lo encontramos y mientras también buscamos nuestro estudio de grabación, que lo necesitamos como el agua de mayo, que se suele decir, pues de vez en cuando te vamos a llamar por las mañanas, ¿eh?
Pues mi perfecto, Alfonso, ya ves, todo el tiempo que le dedicamos a este espacio...
Y bueno, luego será. Que sepas que no se me ha olvidado que tú ahí ya estás muy bien hablando, así.
Sí.
¿No?
Bueno.
Yo sé, alguna vez no lo he podido nervioso algunas veces, pero que tú te tienes por aquí.
Nervioso no, yo lo que le he notado es que creo que ha querido decir tantas cosas que se ha visto un poquito apabullado quizá por nuestras preguntas y por todo lo que quería decir.
Pero que
a veces se le iba.
Realmente un poco eso.
A ver si otro día te vienes, pero te vas a poner aquí a aprender el control. Que eso es con... Yo con Mari Carmen López la he dejado ya abandonada.
Totalmente.
Yo ya no...
Conmigo la tiene negra.
Pero te vas a dar cuenta que a la hora de hacer un programa es mucho mejor hacerlo tú, o por lo menos a mí, yo no sé si a gusto qué piensa, pero a mí me sale mejor hacerlo yo. No sé, ¿por qué?
Bueno, pues ya nos pondremos
bueno,
de acuerdo.
Pues terminamos 1:20 de Pueblo Saharaui. No, yo creo que hay muchísimo que hablar, pero nos hemos quedado con unos conceptos bastante claros.
Básicos, los conceptos más básicos, ¿eh? Para tener una idea, ¿no?
Que nos quedemos claros que este conflicto existe. Exacto. Que este conflicto está latente.
Los telediarios no hablan.
Que los telediarios no hablan en absoluto.
De nada.
En absoluto, de nada, de nada.
Que no son terroristas.
Por supuesto.
Tiene que ser que nieve en el desierto para que creo que salgan en televisión.
No,
me parece que aquí, en el caso de que nieva en el Sahara, en los campamentos tampoco sale.
Tampoco, solamente sale en los pueblos cuando pasa algo malo, ¿no?
Sí, y, por eso te decía.
Y yo me quedaba con lo de los cuatro.
Sí, eso es bonito.
Eso había que aplicarlo en todos los medios de
locomoción.
A distancia de cuatro dedos.
De comunicación. El otro día es que me decían, no tiene que ver, pero decía, es que lo ha dicho el periódico. Digo, ¿viene y qué?
Yo me hubiera quedado con un montón de preguntas sobre las mujeres saharauis, muchísimas.
Pues te vas a quedar con las preguntas.
Pues te vas a quedar hasta la próxima.
Ya lo sé. Te vas a con la ahora, próxima. Pues, pero hemos estado hablando quizás de lo más básico, ahora, ¿no? Conocer ahora, con Cristo, ahora, pero ahora conocerlos a ellos, ¿no? Conocer el pueblo.
Conocer el pueblo. Y
tú estás hablando quizás de lo más importante.
Creo que no he sido... Que he podido trasladar algo, pero ni la mitad. Bueno, es que no ni una cuarta pero, parte.
En una hora y pico no hemos quedado...
Tú sabes el todo. Para nosotros que no tenemos nada, es mucho. Nos vamos... Hasta yo cuando vengo, Alfonso, vamos a ver, vengo. Yo vuelvo el lunes por la tarde a las 7, que viene
el viñador.
El
¿no?
viñador, que va a ser un programa muy fuerte también, porque se va a hablar del informe de Cáritas, en el que dice que dos de
catástrofe
cada,
total, ¿no?
De dos de cada 10 personas de Jerez que trabajan son pobres. Y también. Recordad que el Banco de Alimentos de Cádiz está al 10%.
Ayer lo vi yo en la televisión.
Con que...
El Banco de Alimentos, ¿no?
Tuviendo gusto, no sé yo si vamos a tener que hacer alguna cosa extra. Porque tal como está la cosa de aquí al verano, Augusto, son largos meses. Tendremos que hablarlo. El lunes, luego Tierra de Fuego. Y por la noche viene Fernando Ojedo con
el pijama al revés.
El pijama del revés. Y mañana domingo, pues... Que lo disfruten ustedes. Y con
que lo disfrutéis todo.
Espero que las radios sigan
esperemos
dando.
Esperemos que esté el día bueno, solecito y a disfrutar.
Pues gracias.
Yo digo gracias a Shemi, que ha sabido poco, ¿eh?
Aquí te llamamos, como nos parece, Shemi, José María, José
suele,
Miguel.
Mi nombre es José Miguel.
José Miguel.
Ah, bueno, yo le he dicho Shemi, ¿no?
Pero sí. Todas las personas llegadas, amigos y demás, Shemi.
Sí. Cuando empiece el programa será Saborido 2.
Saborido 2. Muchísimas gracias a ustedes, Alfonso.
Sí, lo hemos pasado estupendamente.
Hasta la semana que viene. Adiós, venga.
Adiós, feliz día Andalucía, ¿no?
Exacto.